Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Encantada de compartir con ustedes las próximas dos horas. Hasta me arreglé, y sé que no me ve usted por radio, pero me arreglé para compartir estas dos horas y para recibir mis invitados. Tengo un programa interesante y siempre para mí es un placer y un gusto el trabajo que hago. Me conceptúo una persona dichosa. Dichoso aquel que su hobby y su trabajo coinciden. Imagínese, si usted es golfista, le gusta el golf y además de eso enseña golf, está querido. Yo creo que mi primer invitado también, su hobby es la política. No tanto. Bueno, saludo al senador William Villafañe.
Saludos para ti, Carmen, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Muy buenas tardes.
Pero de su vida profesional, como abogado, ya, aunque es una persona bien joven, pero ha dedicado muchos años a la política.
Sí, el servicio público sí me apasiona.
Pero la política es el servicio público, porque la política viene de polis, que significa ciudad, y es el arte de manejar y de dirigir la ciudad. Eso es la política. Sí. Y aplica al Estado. Y es un tema que ha recibido embates, porque de momento aquí hay unos mantras que se repiten.
Pero me hubiera gustado más haber sido jugador profesional de béisbol.
Ah, es una maravilla. El problema es que las lesiones... Sí, los golpes, el esfuerzo, hace que la carrera sea un poquito más cortita. En la política puede llegar a viejito peinando canas.
Así es. Cuando me lesioné, me dijeron, bueno, eres bueno en los estudios, así que sigue ahí.
Como estamos declarando verdades, y en la Semana Mayor uno tiene que contar las verdades, yo fui la primera en tener licencia como cronista deportiva.
Mira.
Y narraba los juegos de pelota junto a Mario Esteban García, Terry García y Ernesto Díaz González. Terry García es uno de los pioneros en la locución, cuando la emoción se transmitía a través de la radio.
Así es.
Cuando llegan las imágenes, la televisión y la repetición de una jugada, un poco le quita la mística a todas las frases que nosotros inventábamos para enardecer al radio escucha. Era maravilloso. Y con Ernesto, pues, incursioné en otros deportes, en uno del cual me distancié y no he vuelto a participar desde hace años, que es el boxeo, pero representé a Mercado en las Olimpiadas, Alberto Mercado en las Olimpiadas de Moscú, y lo acompañaba en su entrenamiento. Pues del boxeo profesional me distancié, pero jamás del béisbol y de la crónica deportiva. Porque el deporte es tan parte de la vida, o sea, el cuerpo sano tiene que tener también una mente sana. Estoy mirando las informaciones y veo que todo tiene que ver con la fe en nuestras instituciones. Alguien podrá decir, bueno, eso es individual, el que quiera creer en las instituciones cree, y el que no quiera, pues no cree. Lo que pasa es que cuando se pierde la fe en las instituciones, mantener el país funcionando civilizadamente, el orden público, pues es difícil. Si vamos a pensar que todos los que están en el servicio público son corruptos, si vamos a pensar que los tribunales no hacen justicia, sino que es una pérdida de tiempo donde se resuelven los casos a conveniencia de una de las partes y ya. Si vamos a pensar que, por ejemplo, la Comisión Estatal de Elecciones no sirve, que votan los muertos, que una persona tiene que verificar si votó o no votó, pues entonces, ¿qué clase de país estamos proyectando? Esa es mi visión, no sé cuál es la suya.
Sí, es importante, ¿verdad?, entender que las instituciones que se han ido desarrollando a través de la historia tienen su razón de ser y le dan un orden a la sociedad. Y el hecho, ¿verdad?, de que en algunas ocasiones pues no se consigan los resultados que se necesitan, no significa, ¿verdad?, que se deban derrumbar la confianza en ellas. Y a través de los años se han ido perfeccionando, se han ido mejorando, de manera de que respondan mejor a lo que el pueblo, la sociedad necesita. Y en ese sentido me parece que debemos proteger, ¿verdad?, la razón de ser de las instituciones y no desmerecerlas por el mero hecho de tratar de obtener ventajas políticas.
Le doy la bienvenida al representante Connie Varela, que lleva ya la elección número 20, ya por cuatro, no, no son muchos, serían 80 años en la legislatura.
Son 28 que cumpliría.
Tienes que aprender, Connie, acá.
Ahí sí, ahora sí, gracias. Buenas tardes, Carmen.
Desmiénteme que no son
tantos. Sí, no son tantos, son más. Son 28, si Dios quiere cumplo ahora, y si Dios y el pueblo me da respaldo, pues...
No te hagas... Ay, Dios mío, eso es lo que nosotros... No, bueno, te hagas el humilde, tú sabes que vas a salir.
No, bueno, en la política no hay nada escrito, Carmen. Bendito, Connie. Y uno se somete cada cuatro años al pueblo y el pueblo decide.
¿Cuántas veces has salido electo?
Bueno, pues siete.
Y esta vez no, ya de momento, bueno, te van a decir que no.
Tú nunca sabes. Ha pasado cosas extrañas en algunas ocasiones.
Tú eres PNP como Romero, que era el único que decía.
No,
hay
no.
Sí, porque Romero decía.
Soy popular entre muchos PNP que votan por mí.
Pero estás diciendo lo mismo que me decía Carlos Romero. No. Yo digo, pero don Carlos, si usted ha tenido todas las posiciones, ha ocupado todas: la gobernación, la alcaldía, el senado, la comisaría residente. No, pero siempre asustado, Carmen.
Ahí está. Pues sí. Hay que trabajarlo, ¿verdad, William? Hay que trabajarlo.
Hay que trabajarlo siempre, no importa, no se puede recostar nunca en nada.
Pero el electorado es inteligente. Cuando el electorado, y hablábamos ayer de personas como Lidia Méndez, por ejemplo. Lidia Méndez no va a programas, no participa mucho por ahí. Pero pregúntale a la gente.
Hace su trabajo en el distrito.
Pregúntale.
Sí, es la campeona. Y déjame decirte, como es representante de distrito, ese es su trabajo mayormente. Estar en,
y Bulerín, en su pueblo.
Y Bulerín. Sí, así.
Ese ejemplo me lo dio en una ocasión, creo que fue Pichito Retamora. Me dice, mira, no, Carmen, el electorado es sabio. Te voy a dar dos ejemplos. Lidia Méndez y Ángel Bulerín. Uh-huh. Ninguno sale contigo en televisión, va a los programas de radio. No está en todos los programas, ni en Pelotadura, ni en este, ni en el otro. Pero tú sabes qué, en su distrito son la ley.
Eso es. Digo, y verdad, no buscarán, verdad,
la pauta.
Pero son personas que, si muy bien tú los buscas y los entrevistas,
claro, sí, sí.
Tienen unas capacidades extraordinarias y unos conocimientos que le ha dado la experiencia que tienen, y te pueden abordar cualquier tema.
Pero al ser representante por el distrito, se sienten que la obligación con el distrito es primero. A mí me dijeron que Ángel, y que montaba la gente en su carro para que vinieran a hacer gestiones mientras estaba en la vida de su distrito, que vinieran, sí, a hacer, si no tenían transportación.
Así mismo. Sí,
transportaba a la gente a la agencia de gobierno, al departamento de salud. Algunos tienen su guaguita y los trasladan al departamento de salud, al centro médico, a su cita. Carmen, y como dice William, esos dos compañeros tienen legislación.
Todas las noticias.
Y yo me acuerdo que Bulerín en una ocasión faltaba un voto para algo. No sé si fue en nuestra administración, nosotros teniendo la mayoría parlamentaria. Hablamos con él y me dice, si me incluye, creo que fue el hospital de algún sitio, unos chavitos, te doy el voto. Y efectivamente se le dio lo que él pidió. Y obtuvimos el voto de...
Peló por los intereses de sus representantes.
Seguro, claro. Seguro. Sí.
Y ayudó a aprobar una legislación.
Así es.
Porque ¿cuánta legislación no ha presentado usted?
Claro, esta vez, esa es la importancia del voto.
Esa es la importancia del voto. Pero que la gente está bien confundida aquí. Yo miro los periódicos, que la mayoría de la gente dice, contesta, que los políticos son corruptos. Hay algunos, pero mira, yo invito a muchos políticos que nunca han sido señalados por nada.
Por nada.
Por nada.
No, eso es así, Carmen. En la Villa del Señor, mi frase favorita es, en la Villa del Señor hay de todo. Reverendo han fallado, pastores han fallado, maestro, maestra,
sacerdote,
policía, de todo, abogado,
pero
todo.
Son, yo le decía al senador Villafañe, que son mantras que se repiten y lo siguen repitiendo como que eso es un dogma de fe. No, todo el mundo es corrupto. Sí. No, todo el que viene a la política viene a robar. Las instituciones no sirven. Los jueces no hacen justicia, sino que resuelven a favor de una parte. Pues yo no sé, porque ningún abogado puede garantizar si le van a fallar a favor o en contra.
Mira, y ahora que hablamos de esto, el ejemplo que yo pongo es Sergio Peña Clos. Sergio Peña Clos entró con mucho dinero a la legislatura.
Y se fue pelado.
Pelado. Así y eso fue. Lo doy y lo confirmo.
Pero tuvo una venganza que le dio gran satisfacción. ¿Te la digo o no te la digo?
Puedes decirla, sí.
Está bien, no, la digo, te la voy a decir. Él decía, y me voy, pero dejé claro en este país que el Estado Libre Asociado es un bonsái ideológico. Porque no crecía.
Sí, sí.
Pero todavía está dando vueltas por ahí, ¿sabes?
Sí.
Decían que había muerto, pero parece que el muerto pues va
no,
de rumba.
Hace tiempo que no sé de él, pero es un ser humano único y no, muy pintoresco, era... y muy pintoresco.
No, no, y, sí. Y elocuente.
Sí, sí.
Elocuente. Pues yo no sé. Yendo a la entrevista de Plaza Las Américas el pasado viernes, me detuvieron cámara ready para hacerme una entrevista de esa relámpago y no, al sol, pero bueno, me debo al público y me preguntan, ¿cómo ves a Puerto Rico? Y yo, bien, y yo, sí, bien, porque tengo dolor en el alma por los hermanos haitianos que están muriendo en las calles, que no tienen gobierno, los niños pasando hambre, comiendo tierra, galletas de tierra, porque países prósperos como Rusia y Ucrania están en una guerra que no tiene fin, que ha devastado, que ha destruido, y ahora viene la Semana Santa, y en la tierra en que nació Jesús, lo que es sangre, sudor y lágrimas, y ni siquiera la posibilidad de ver cómo se detiene una invasión. Entonces yo tengo que decir que este país es un gran país, y lo que hace a Puerto Rico un gran país, del cual no me voy, se quede el Estado Libre Asociado. Nací con el Estado Libre Asociado, ese es por eso. Por poco me ponen ELA de nombre, pero no se lo diga a nadie. Se convierte en un Estado de la Unión, o sea, una libre asociación, un país independiente. Aquí yo me quedo. Este país es el país de la gente más noble y hospitalaria del mundo. ¿Cómo puede ser que los que vienen a este país se enamoren de este país y nosotros estemos criticando nuestro país todo el tiempo? ¿O es que me estoy poniendo vieja? Usted me dirá si se atreve.
Ah.
Yo te diría que estos problemas que tenemos nosotros...
Cada vez más joven, Carmen, cada vez
pero,
más
pero
joven.
¿Por qué tengo esta visión como si acabara de nacer de que todo está bien y que lo malo se puede mejorar?
Mira, uno tiene que aspirar siempre a más. Eso es importante, eso es razón, ¿verdad?, de vida. Pero cuando comparamos con el resto del mundo, hay muchísimo, ¿verdad?, por lo que tenemos que dar gracias a Dios, y más en una semana como esta, y sentirnos orgullosos de ello, pero siempre teniendo en cuenta, buscando reparar, arreglar aquellas cosas que en otras partes del mundo se disfrutan y aquí no. Eso no lo puede quitar, porque no, tampoco podemos negar de que durante las pasadas dos décadas hemos tenido una emigración constante, principalmente en tiempos recientes, de jóvenes. Y la tendencia demográfica es a que cada vez seamos menos aquí. Y tenemos entonces nosotros que, independientemente de que tenemos mucho por lo que estar agradecidos, buscar la manera de que a mediano y largo plazo sea viable.
Lo que no estamos midiendo, Villafañe, es los que vuelven. Los que creen que van a vivir en Estados Unidos van a tener, como me pasó a mí, que yo emigré, cuando vi que era difícil criar unos niños en la ciudad de Nueva York, ¿a dónde volví? A Mayagüez, Puerto Rico, a trabajar como maestra en Mayagüez, Puerto Rico, porque tenía mi familia extendida, que eran vecinos, primos, amigos, mi madre, para ayudarme, y vuelven. Muchos van a volver. Lo que pasa es que el mundo entero ha sufrido una convulsión, porque los huracanes ya no son huracanes que se pasan bien, son categoría 5 y hablan de que categoría 6. Aquí no había un terremoto desde el 18 y vivimos un terremoto. El país quebró, pero vamos a salir de la quiebra. Yo, si no tuviera este optimismo, estaría ya...
Ah, no, yo estoy optimista. Eso va a cambiar.
Yo veo, conozco muchos políticos buenos y decentes, me encanta invitarlos a compartir conmigo cuando no vienen los regaños, como he regañado a Connie. ¿Por qué no viene? Ven, que yo veo las cosas...
Connie, no puedes dejar de venir.
No, él viene. Mira, esa está...
Pues tú sabes.
Carmen,
por eso.
La máxima, tú sabes.
No, él viene.
Él sabe.
Pero mira, déjame añadir lo que dijo William, tiene razón, pero yo le añadiría también muchos profesionales de la salud.
Sí.
Carmen, ¿se gradúan? Hay clases graduandas completas de escuela de medicina que abandonan Puerto Rico. Algunos de ellos regresan.
Pero van allá, eso tiene solución. Eso tiene solución, nos falta creatividad. Se le ofrecen unas condiciones, se asume su residencia. Si hacen la residencia aquí no se van. Lo que pasa es que los dejamos ir cuando van a hacer su residencia y después que la hacen en un lugar de los Estados Unidos o donde sea, se quedan. Pero podemos, además hay un personal cansado, agotado por la pandemia y por las condiciones de trabajo en el campo de la salud. Se les ha aumentado y están requiriendo más aumentos, pero por muchos años no se les aumentó nada.
Cierto.
Pero aún así, este es un gran país. Es que no hay nadie me puede convencer de lo contrario.
No, yo vivo aquí y moriré aquí, ya.
Y yo soy feliz. Bueno, es que aprendí a ser feliz con cada vez con menos. No con más, con menos. Y a resolver las cosas. Perdí los ahorros de toda mi vida. Pues sigo trabajando. Y eso me mantiene joven, seguir trabajando. No me echa a llorar, ¿verdad?
¿Cómo que te mantiene? ¿Te ves joven?
Claro, pero lo que te digo, cuando una persona pierde los ahorros de su vida, eso, hizo muchos sacrificios por 40 años para tener un dinero para poder dejar a sus hijos o para la vejez, y de momento los pierde, pues a lo mejor siente que es fin de alguno. Yo no.
Algunos se...
Yo empecé
a... depresión, le da...
No, a trabajar más fuerte. Hoy la noticia es que la cantidad... que es incierta la cantidad de electores fallecidos en el registro electoral, pero la impresión que da el titular es que los muertos están votando, y un poco eso le crea desconfianza a la gente. La otra, a la luz alegado fraude con voto adelantado, alegado, ¿verdad? Lo alegado no necesariamente es un fraude, hay que probar que fue fraude. Tengo la impresión, y quiero la opinión tanto del senador Villafañe como la del representante José Coni Varela. Coni, porque le he dicho Coni toda la vida, ¿no? Que le he dicho José. Oye, a un Varela, que yo creo que es pariente tuyo, que después que en él salió, es PNP.
No, es PNP, pero no somos familiares.
Lo está negando
la cepa,
porque...
La cepa mía es de Calle. No, lo niego.
Es PNP,
pero... Tengo familia en San Juan y la gestora de la Yupi, mi prima, hermana, Angie Varela.
Angie la conozco todavía. Sí, pues. Bueno, lo cierto es que esto da la impresión de que aquí el voto no es algo sagrado, sino que es un relajo.
En el, ¿verdad? Leí la noticia y eso, y hay varios elementos. Uno es que se alega de que se solicitó el voto por internet en las pasadas elecciones cuando eso no estaba disponible. Esa solicitud por internet no estaba disponible. Eso no puede ser verdad. Por otro lado,
estaba disponible el voto por correo y había que solicitar la papeleta.
Sí, pero no estaba internet. Disponible por internet. No. Y en el caso de que aparezca como que votó y no votó, bueno, hay circunstancias donde cuando las personas firman el registro electoral terminan, no se dan cuenta que están firmando, como eso son líneas que están pegadas, terminan firmando en donde no es, y terminan firmando a veces por el elector que no es él o ella, y entonces un elector que no fue a votar pues termina
haya un elector del universo de electores convierte el sistema en un sistema fraudulento.
No, para nada, eso, obviamente.
Y también yo invito a este elector, este ciudadano, que vaya a la comisión y radique una querella para que
se investigue.
Declaración jurada bajo juramento.
La declaración, ¿no?, de la licenciada.
Yo en eso se la doy a la presidenta.
Claro, porque... voy a hablar con ella ahorita, en un ratito.
Muy bien.
Para escuchar la opinión de usted.
Pero en cuanto a lo.
Pero lo que te quería decir, lo del voto adelantado, que la viuda de Hernández Colón, la licenciada Ernesta López, hizo una declaración de que ese voto ya se iba a dar un amigo, el endoso a un amigo de ella, de apellido Varela, que aspiraba por el PNP. Eso se investigó, pero se refirió al FBI. No hemos sabido más porque está en manos del FBI.
Creo que hoy salió el Departamento de Justicia que está investigando también.
Por no eso, sé. Pero que se, si uno radica una querella... Sí,
se dio curso, seguro.
Abona a lo que tú dices, ¿verdad?
Seguro.
Pero da la impresión que yo no creo que no, que le conviene al país, que no vale la pena votar. Eso es preocupante.
Mira, eso, ¿verdad? De salida, ¿verdad? Sembrar esa semilla es peor. La gente debe tener en cuenta, principalmente en nuestro sistema aquí electoral, ese voto se cuenta. ese voto se recibe, ese voto se cuenta. Es un sistema fundamentado en la desconfianza principal, y la desconfianza, pero una desconfianza positiva, buena. Porque
es la fiscalización mutua.
Exacto, es donde entonces están los ojos de todas las partes con interés, con igual oportunidad, mirando el proceso, objetando cualquier cosa que entiendan que deba revisarse, y eso no existe en todas partes. Y este mecanismo es el que ha permitido, ¿verdad?, que estas elecciones que se llevan a cabo aquí pues fluyan de la manera correcta, y cuando hay unas diferencias que puedan ser muy cercanas, pues se provee un sistema de recuento con igual participación, papeleta a papeleta. Así que eso no, ¿verdad? Si existe un sistema sumamente puro, que resulta, ¿verdad?, en la voluntad del que va y vota, es el sistema nuestro.
¿Cómo es nuestro sistema? Mira, ¿podemos creer en él?
Bueno, Carmen, a mí me preocupa primeramente el registro de los fallecidos, Carmen. Según la noticia, el Departamento de Salud debe enviar, cada vez que fallece una persona, a la Comisión Estatal de Elecciones un listado de las personas que han fallecido en tal mes. Supuestamente el Departamento de Salud lo estaba haciendo. Y dice el periódico de que la Comisión Estatal de Elecciones comenzó a excluir a los fallecidos en el 2023. Yo me pregunto, ¿qué hizo en el 21? ¿Qué hizo en el 22? Por ese atraso, Carmen. No sé. Entonces, en algunas ocasiones hay voces reclamando de que se debe cerrar la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces yo diría, oye, pero si están atrasados 2 años, Carmen, no empezaron a trabajar 2 años.
Connie, que ahora, en un año tú no reclutas personal para celebrar las elecciones. Bueno, entonces, además que hay elecciones especiales. Hay montones de cosas que ocurren durante el cuatrienio.
Carmen, pero esto es fundamental, porque el problema, claro, de esto es que, como pasó en Luquillo, supuestamente pasó en Luquillo, donde la tía de un comisionado sabía el proceso, la tía había fallecido 3 meses antes, solicitó la votación, la papeleta, le llegó a él y supuestamente votó. Y eso, pues, hay que evitarlo.
Siempre puede haber alguna persona que haga algo malo, sí, pero una golondrina no hace el verano. Allí también trabaja mucha gente seria que ha estado toda su vida institucional. Sí, pero es que es muy general, porque ¿y cuántas personas están en la lista, muertos en las listas electorales? De 30 a 70 mil, el doble, un chispito más. O es 30, o son 35, sí, o 25, o 70, ¿sabes qué?
Por 33, creo que 20 mil votos ganó Pierluisi.
Por eso.
30 a 40 y ahí.
Sí, pero.
Y uno para ganar, o sea, no es por nada.
Por eso, pero ¿qué damos, por cierto, de esa noticia? Que hay 30 mil electores que no han eliminado de las listas de muertos, o que hay 70 mil.
Pero eso no es que votaron, no es que votaron.
Que hay que excluir.
Que hay que excluirlo.
Hay que excluir de las listas. Como hay cientos de miles en las listas que ya no viven en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque se decidió que no se iban a sacar de una elección a otra, sino que se iban a dejar pasar 2 elecciones. O sea, no es que votaron, obviamente no votaron, sino que están en la lista y hay que depurar la lista para que no aparezcan en las mismas. Esa, ¿verdad?, es lo que se está planteando.
Pero Villafañe, estoy siendo un poquito irónica. Eso se llama depurar las listas. La depuración de listas es una cosa que se hace en la Comisión Estatal de Elecciones.
Y hay su oficina para eso, Carmen.
Y hay una oficina que hace eso.
Para eso, o sea, esa persona no se mueve de esa oficina, Carmen.
Yo lo que
por eso digo, lo que te me digo, gustaría saber, Connie, con mucho respeto le solicito a presidente que diga
en
qué ocuparon
a esa persona. Le vamos a preguntar en menos de 5 minutos. Ah, pues lo que te digo es que hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones.
Cierto.
Las generalizaciones no son buenas. Hay que hacer, tú dices, mira, si hay alguien que dice que no votó, que haga una querella y que se investigue. Pero también hay que decirle a la gente que el voto es el instrumento que tienen para lograr los cambios. Y la gente lo sabe, porque el vocero ayer hizo una encuesta que, por un lado, la gente dice que cree que la mayoría de los políticos son corruptos, pero por otro lado dice, pero yo voy a ir a votar porque yo quiero cambios. Así que Eso demuestra que tienen fe en el sistema. No sé cómo lo ven ustedes.
El pueblo tiene los políticos que elige. Ellos mismos con el voto nos pusieron, quitaron a otro, subieron a otro. Eso es así. El pueblo tiene, cada 4 años usted tiene la capacidad de bajar, subir al político que usted quiere.
Pero si no saben los que uno quería, pues no puede decir que el sistema no sirve.
Pero fíjate, Carmen. ¿Cuándo es que más se tiene ese tipo de pensamiento? Ese tipo de pensamiento se tiene más cuando se cogen más personas en pifia, cuando se procesan más personas en pifia. Entonces, ¿cuándo es que el sistema más funciona? Pues el sistema funciona más cuando se encuentra quien la hizo mal y se hace que pague. Ahí es cuando el sistema más funciona.
Lo dañino es la impunidad.
O sea que irónicamente, un sistema que no funciona es un sistema donde nadie se entera de lo malo que hace alguien. Ese es el sistema que no funciona. Pero ese sistema que no funciona es donde entonces la gente piensa que no está pasando nada. Fíjate entonces, este tipo, ¿verdad?, de generalización es producto de que el sistema está funcionando, pero a final de cuentas, aquí justos pagan por pecadores, ¿verdad? Pero uno que la hace bien tiene que pensar, caramba, eso es el costo de que el sistema funcione y de que las personas que lo hagan mal tengan su día en corte, tengan que cumplir, tengan que pagar. Y para nosotros, ¿verdad?, y Connie, que lleva ya 7 cuatrenios, definitivamente lo sabe y lo ha vivido él y su familia en carne propia. Para nosotros eso está en las letras grandes. El tener que poner en cierta manera la reputación sobre la mesa a cambio de tener la oportunidad de servir. O sea, es un sacrificio personal.
Porque usted cree que yo nunca he estado en el servicio público.
Lo sé.
Ni estaré.
La gente se cree que eso es tarjeta para criticar, para cuestionar, no, para confrontar, para masacrar la persona.
Aparte que me gusta mucho lo que hago, le he tenido que decir que no a la gobernadora, a Rafael Hernández Colón, que es padre de cáncer. Le dije muchísimas gracias por pensar en mí. Recientemente a Jennifer González, gracias por pensar en mí, pero no, yo no puedo entrar a la política. Primero, la primera crítica que cogería es, mira, nunca militaba en el Partido Popular y aceptó una candidatura de San Juan. No, mira, nunca estaba en el PNP y ahora quiero una... No, hombre, no. Me quedo aquí, pero la verdad que se paga un precio muy alto porque hay mucha gente decente y yo creo que los buenos somos más. Yo creo. Voy a la pausa y cuando regrese vengo con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones para hacerle las preguntas puntuales sobre estos temas. ¿Y en qué áreas vamos y tienen que mejorar?
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Lamentable la noticia del turista que se ahogó, pero las playas están identificadas, le dicen cuidado, peligro, corrientes subterráneas, tienen los letreros en inglés y en español. Además, ha estado el Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales, haciéndole un llamado a la gente, aún a los residentes de Puerto Rico, que no vayan a las playas en esta Semana Santa, que hay marejadas. Las niñas, mis hijos se metían a la playa cuando yo les daba permiso. Y si les decía se salían antes que ahora. Me apena muchísimo, pero mire, esto está comenzando el fin de semana. No se tire si hay marejada. Escuche el Servicio Nacional de Meteorología y en los hoteles, están orientando a los turistas que están en los hoteles, pero hay cosas que son decisiones de los individuos, ¿verdad? De los individuos, pero lamentable por demás. Le estaba diciendo, en breve voy a poder tener a la presidenta de la comisión, me dijo que esperara un momentito, pero un juez desestimó una petición de la defensa de la representante Mariana Nogales, que había pedido la desestimación de los cargos de falsedad ideológica y perjurio, y eso quiere decir que permanecen esos cargos, lo que representa un una victoria, ¿verdad?, para las fiscales Zulma Fuster, que era la principal en ese caso. Pero uno, eso no quiere decir que vayan a ganar el caso. Lo que tenemos que atenernos es a las decisiones, ¿verdad?, de los jueces. A lo mejor le fallaron a favor en este momento y a lo mejor más adelante no, pero ¿por qué disputar siempre la decisión de un juez?
En el sistema, ¿verdad?, de procesamiento criminal hay unos derechos, ¿verdad?, que tienen los acusados y están establecidas las reglas. Y las reglas permiten, ¿verdad?, que si en una vista se encuentra no causa, pues el Ministerio Público tenga la oportunidad de ir en alzada. Así, esa es la regla, ¿verdad? Y que es un mecanismo, ¿verdad?, de un segundo turno al bate. Y eso, así es para todo el mundo. Y en esta ocasión, pues, le ha dado la razón en varios de los cargos al FEI. Ahora eso no significa, ¿verdad?, que está culminado el caso, los procesos siguen, y entiendo, pues, que irán ahora a juicio.
Pero los casos, pues, hay casos que tienen, son de naturaleza, que tienen, en las que están envueltos los políticos, estamos en año de elecciones. Los compañeros de Mariana Nogales, tanto en el PIB como en Victoria Ciudadana, alegan que ella ha sido víctima de una persecución. Pero, pues, en el tribunal la gente tiene que llevar el saco de ganar y el saco de perder, y el juez, y al abogado que le diga a usted que tiene ese caso gano, le está robando a los chavos, porque eso no lo puede asegurar nadie. Tengo a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Señora presidenta, buenas tardes, le habla Carmen Jovet.
Saludos, Carmen, buenas tardes.
Estoy en la compañía del representante José Coni Varela, ya 7 términos, ¿verdad? Así que veterano de en la legislatura.
Buenas tardes, presidenta.
Saludos, representante, ¿cómo está? Un gusto saludarle.
Igual. Y del senador por el Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, que como usted sabe, aspira en primarias a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington.
Buenas tardes, presidenta.
Buenas tardes. Saludos, senador. Buenas tardes.
Estamos hablando, ¿verdad?, de estas primeras planas y el efecto que pueden tener en el electorado. La primera, la del vocero, que dice lenta la eliminación de muertos de las listas electorales. Comisionados de diferentes partidos dan cuenta de 30.000 a 70.000 nombres de personas fallecidas que aparecen registradas para votar. De 30 a 70, el trecho es largo. ¿Cuántas personas que ya fallecieron todavía están en las listas electorales, si es que se sabe?
Sí, podemos validar en este momento, luego de una solicitud o un requerimiento de información precisa, que actualmente se encuentran transacciones pendientes de grabar por muerte 36.581. Estas transacciones que quedan pendientes de grabar están referidas a las comisiones locales, para que las comisiones locales confirmen que en efecto la información que ha brindado el registro demográfico sobre estos fallecidos concuerdan campo con campo, es decir, un pareo 100% de que en efecto es un elector activo en nuestro registro general de electores.
¿Cómo se depuran las listas electorales para que los que aparezcan sean electores hábiles?
Correcto, es para atender que los electores activos que hayan ya fallecido, pues no estén excluidos y no continúen siendo parte de nuestro registro electoral.
¿En manos de quién está esa exclusión?
Bueno, el actualmente son los comisionados locales de cada uno de los precintos que evalúan este referido que hace la unidad de exclusiones de secretaría, luego de que evalúan y pasan juicio sobre la información vertida y que en efecto 100% es el elector que aparece en nuestro registro general de electores, que es la persona fallecida. Luego que evalúan esa transacción y la confirman, en efecto pasa a la Junta de Inscripción Permanente para que sea la JIP quienes graben estas exclusiones.
La interpretación que hacen algunas personas, y lo he oído, y usted tiene que haberlo oído también en algún momento de su vida, es que, mira cómo están las cosas en Puerto Rico, aquí votan los muertos, así se roban una elección poniendo muertos a votar.
Claro, hemos escuchado, ¿verdad?, esas expresiones anteriormente. De igual manera tenemos que decir que reconocemos y sabemos de electores que tienen el mismo nombre, la misma inicial, y el mismo apellido de padre y madre de electores que ya han fallecido, vis-a-vis los que están vivos. Así que este pareo es importante hacerlo para garantizar que la persona que se excluye del registro electoral propiamente es la persona que falleció. Así que ese pareo se hace cuidadosamente para no coartarle el derecho a ningún elector vivo que pueda comparecer a las urnas el día del evento y así poder votar. De igual manera, tengo que establecer que el registro demográfico, no, la plataforma que tiene no es la misma plataforma que tiene la Comisión Estatal de Elecciones, así que nosotros tenemos que hacer un pareo de uno a uno sobre cada uno de los referidos o de los expedientes que hace el registro demográfico. De igual manera, no necesariamente la totalidad de 36.581 fallecidos son los que están pendientes de excluir, toda vez que en este número se incluyen las solicitudes de expediciones de certificados de defunción. Con esto quiero decir que si para un solo muerto se solicitaron 3, 4, 5 certificados de defunción, porque a manera de ejemplo se está haciendo alguna transacción de una sucesión y se requiere un certificado de nacimiento, un certificado de defunción por cada gestión que se haga, todas estas solicitudes aparecen en nuestro registro dentro de los 36.581. Así que hay una alta probabilidad de duplicado dentro de este número y es función de la unidad de exclusiones, de las comisiones locales, el poder depurar estas listas y poder identificar finalmente cuál es el elector que ya ha fallecido y que propiamente debe ser excluido de la lista.
Déjeme decirle que tiene un punto bien válido, el de la gente que tiene el mismo nombre y la misma inicial, el mismo apellido. Yo pensaba que mi nombre, ¿verdad?, que no, digo, el nombre es bien común, pero el apellido no es tan común. Hay personas que tienen mi nombre, mi inicial y mi apellido. Yo perdí cuando uno acumulaba millas en una compañía. Yo tenía 1,000,000 y pico, yo digo, ya yo voy a viajar de cachete y de momento no tengo 0 millas, fueron adjudicadas a una persona con mi mismo nombre y mi misma inicial y mi mismo apellido.
Es más común de lo que creemos, y si vamos a que son hermanos, digamos que hay 4 hermanos, que lo que cambia es que uno se llama José, el otro Javier, el otro Jorge, y es el mismo nombre, digamos, porque es el nombre de su papá, con el mismo apellido paterno y materno, viven en el mismo municipio, probablemente sea la misma dirección, así que ciertamente sí, esos son los casos, son casos, ¿verdad?, que tenemos que atender con puntualidad, reconociendo, ¿verdad?, que sí, que puede haber un fallecido dentro de 4 o 5 personas que puedan llamarse de la misma manera.
También tienen punto porque precisamente el martes, ayer martes, le digo a un amigo que conozco como Gabriel, mira, ponme la firma tuya aquí para contactarla porque me están llegando unas cartas y pone Juan y su apellido. Y yo le digo, pero espérate, porque tú pones Juan, tú no te llamas Gabriel. Y me dijo, no, mi segundo nombre es Gabriel, pero todos mis hermanos se llaman Juan. Me hago llamar por mi segundo nombre para diferenciarme de mis hermanos.
Y en el caso que haya puesto una inicial que sea la G, pero en los casos que no hayan iniciales y sea el nombre de pila con los dos apellidos, tanto el materno como el paterno, iguales, pues de igual manera, ¿verdad? Esos casos se dan y hay que atenderlos de manera individual.
Y la otra noticia, hablo con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la jueza Jessica Padilla, que dice que las elecciones del 20 salió a la luz ahora un alegado fraude con un voto adelantado. Un elector que no pudo votar en el pasado evento electoral porque nunca recibió la papeleta, descubre que aparentemente sí votó, según aparece en el registro de la Comisión Estatal de Elecciones.
Sí, ese caso es importante que lo podamos clarificar. En efecto, este elector solicitó voto adelantado en el precinto. En nuestro sistema, en las listas de votación del voto adelantado, no aparece como que haya votado. No obstante, en el sistema se tomó una determinación a través de la comisión de no desactivar a los electores que no pudieron votar, habiendo sí solicitado esa oportunidad de votación, y sí están activos. Y eso es una diferencia que es importante también establecer, porque no es lo mismo que votó y que esté activo. Así que aparece en el sistema activo votó, pero propiamente el elector no votó. En las listas de votación no aparece votando, la solicitud del voto fue registrada, mas no votada.
Decía el senador Villa España que a veces ponen una nota en un encasillado que no es, Y eso puede cambiar completamente la interpretación, pero no es que alguien votó por él, es que simplemente no votó.
Es lo que aparece en el sistema. El senador tiene razón. En el sistema aparece como que permanece activo, y en el encasillado de que votó o no votó pudiera marcarse para que permanezca activo el elector y no se perjudique el no haber asistido al día del evento, toda vez, ¿verdad?, que el 2020 nosotros tenemos que verlo de una manera atípica. En el 2020 hubo pandemia y hubo personas, ¿verdad?, que sí solicitaron el voto adelantado, más por distintas razones no acudieron al voto presencial, que en este caso es el caso del elector, o papeletas que sabemos las razones, ¿verdad?, que ya hay unas adjudicaciones con relación a unas irregularidades del correo que no llegaron a su destino y que tampoco pudieron votar. Así que también estos electores, hubo una instrucción con relación a que si la papeleta no le llegó vía correo, podían comparecer a los centros de votación que estuviesen adscritos, y aunque aparecían excluidos porque habían solicitado un voto adelantado, podían votar a través del colegio de añadido a mano para que, volvemos, no se afectara su derecho al voto. Así que no podemos, ¿verdad?, atender este asunto de una manera generalizada, toda vez que hay que verlo de caso a caso. Este voto o este elector solicitó el voto presencial de manera adelantada, no acudió el día del evento a votar de manera presencial, pero tampoco aparece en las listas que ni él ni nadie por él votó.
El representante,
no hay propiamente un fraude de que alguien pudo haber votado.
El representante Connie Varela quiere hacer una pregunta.
Sí, buenas tardes nuevamente, presidenta. Solamente quisiera saber lo siguiente. Según la información periodística, manifiesta de que no se comenzó hasta el 2023, creo que fue en marzo o abril, la exclusión de los fallecidos. ¿Qué sucedió en el 21 y 22, si usted sabe?
Sí, nosotros comenzamos a atender el asunto de las exclusiones por muerte, si mi memoria no me falla, noviembre del 2022. Esto porque el sistema del registro demográfico cambió de plataforma y los nombres de los fallecidos venían concadenados. Esto quiere decir que en un mismo campo aparecía el apellido paterno-materno de manera unificada. En nuestro sistema, como sabrá, la información del elector es por campos individuales. Así que cuando yo, por ejemplo, mi nombre es Jessica Padilla Rivera, cuando se machaba o se pretendía parear la información del registro, aparecía Jessica Padilla Rivera Jessica en un campo, Padilla Rivera en otro campo, y no en un tercer campo el Rivera. Así que los apellidos venían unidos, tanto el paterno como el materno, y cuando veníamos a parear el sistema del registro demográfico nuevo con el sistema nuestro general de electores, no pareaban.
Óyame, ¿y la oficina de sistema de información, que es la que recibe la información del Departamento de Salud, tiene menos personal o es el mismo?
Bueno, sí, nosotros hemos sufrido vacantes en la Comisión Estatal de Elecciones en todas las oficinas, pero eso no fue óbice para que mantuviésemos comunicación directa.
No, él pregunta con el salud
demográfico para poder establecer un mecanismo de parear estos nombres y poder atenderlos de la manera en que nuestro registro lo lee.
Varela, lo que creo que entendí es lo que piensa, que a lo mejor en el Departamento de Salud, la oficina del registro demográfico,
no tengan menos. En la Comisión Estatal de Elecciones, si esa oficina que recibe la información del Departamento de Salud, la Oficina de Información y Procesamiento, tenía menos empleados, porque también he escuchado que había menos empleados y que menos presupuesto. Les pregunto si...
Sí, hay vacantes tanto en la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico, que se conoce como los OSIPE, también hay vacantes en la Unidad de Exclusiones de Secretaría, así que sí, contamos con menos personal.
¿Y la Junta de Supervisión Fiscal sabe de la importancia del voto y de la necesidad, ¿verdad?, de llenar las vacantes, porque todo el personal es necesario de cara a unas elecciones con cinco partidos y con independientes y todo? Están aflojando chavitos, o es que están pegados en la pared con los recortes?
Sí, tengo que decir que tanto la Oficina de Gerencia y Presupuesto como la Junta de Control Fiscal tienen conocimiento de todas las necesidades apremiantes que tiene la Comisión Estatal de Elecciones, y máxime en año electoral. Así que nosotros hemos sí solicitado cada uno de los planteamientos presupuestarios para llenar todas estas vacantes. sí tengo que decir que hemos recibido aprobaciones de puestos, pero no con la celeridad que se requiere para poder atender todos estos asuntos de manera puntual y prioritaria, como responde
licenciada presidenta. También la licenciada Santo Domingo manifiesta que la comisión debe atender urgentemente la división de planificación, control de calidad y la Junta de Administrativa de Voto Ausente, la JAVA, que ahí fue donde hubo problemas en las elecciones generales en el 2020. Y se están tomando las medidas necesarias para que no haya, y ahora que se esperan muchos más votos adelantados que van a llegar a la comisión, pues hay que atender ese asunto.
Pero las cosas van a ser mejores que en el 2020. El 2020 fue tan difícil que por primera vez yo no estuve en un colegio electoral.
Sí, pero pueden haber, usted me corrige, presidenta, usted me corrige, pero pueden haber alrededor de 500,000, 600,000 votos adelantados, posible.
Un número, ¿verdad?
Distintas modalidades.
Sí, lo que sucede es que estas modalidades del voto adelantado comienzan a partir de los 60 años. Entonces, tenemos que evaluar, ¿verdad?, cuál es la población que tenemos que sea acreedora de este beneficio.
Supuestamente hay alrededor de 600,000 a 700,000 personas, usted me corrige, según los datos que me han suministrado.
Esa es mi preocupación,
yo lo hago para que el sistema funcione. Pero,
Connie, mientras más gente pueda votar, mejor.
Ah, no, sí, seguro, pero que la comisión esté preparada, lo que quiero decir, y que no haya esos cuestionamientos que hubo en el 2020. De
todas las áreas se han fortalecido para preliminarmente recibir un aumento del voto adelantado. Tanto la JAVA como planificación, como control de calidad, las oficinas que ha informado, sí hemos estado trabajando con fortalecer todas y cada una de ellas de cara a tanto a las primarias como a las elecciones generales.
Mire, lo importante es que la gente vaya a votar. La gente tiene en sus manos un instrumento valiosísimo que es el voto, que ejerce el voto. Sé que estas elecciones van a ser completamente diferentes a las del 2020. Hubo retos. Yo le digo, la primera vez en la historia de mi vida, y he votado siempre desde los 18 años, pero pues este año voté por correo y creo que voy a volver a votar por correo. La tecnología llegó para quedarse.
No, es verdad, Carmen, pero y que vote mucho, pero también hay que garantizarle al país que los votos se van a contar y que no hay que no va a ocurrir.
Yo te garantizo que tu comisionada electoral y tu alterno te los va a contar. Mira, Connie, vas a salir, si te cuentan los votos, vas a salir.
Es para el país, que tenga confianza en ese organismo que representa la democracia puertorriqueña. Eso es lo que quiero enfatizar.
Estamos trabajando fuertemente para poder demostrarle al país que la Comisión Estatal de Elecciones está trabajando arduamente para garantizar que los procesos se van a llevar a cabo de manera diligente, organizada, con transparencia, asegurando que cada voto va a ser contado conforme el elector lo emitió.
Las solicitudes se tienen para someter hasta qué fecha, presidente.
Para voto adelantado, voto ausente.
Sí, están para el cierre del registro es el 13 de abril, así que las solicitudes para el voto adelantado son 50 días previo al evento, que es el 13 de abril, y las solicitudes del voto ausente son 45 días antes del evento y tienen hasta el 18 de abril para solicitarla.
Es decir, que antes de fin de este mes, la comisión tiene claro cuántos votantes por estos mecanismos va a tener que atender.
Definitivamente, luego de finalizado el cierre de cada una de las modalidades del voto, tendríamos exactamente cuáles son las solicitudes, tanto para las primarias del PNP como para las primarias del Partido Popular.
Presidenta, agradecida por su tiempo y por contestar nuestras preguntas y dudas, pero es bueno que la gente sepa que la comisión no es únicamente la presidenta. Es la presidenta, son los comisionados electorales, los comisionados alternos y todo el personal institucional de la comisión, que es mucha gente, porque piensan en la comisión y piensan en la presidenta, pero también es un cuerpo colegiado, ahí están los comisionados.
Correctamente, sí. Somos un equipo de trabajo.
Yo no pierdo la fe, yo saldré a votar como siempre he hecho toda mi vida y ese es mi deber, y exhorto a la gente a que vote y sus votos van a ser contados. Gracias, presidenta, por su tiempo.
siempre a la orden.
Gracias, que estén bien. Presidenta. Buenas tardes.
Saludos.
Buenas tardes.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.